Al Señor por cada oportunidad. Yo quiero pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, hermanos. Él está para eso, pero tenemos que pedir. Vamos a orar así nomás como estamos. Bendito nuestro Padre que estás en el cielo, gracias te damos, gracias por cada palabra, Señor, que tú nos das. Y nos presentamos a ti, nuestros corazones, queremos que tú, Señor, estés enseñándonos tu Santo Espíritu, Padre, por el cual damos gracias, es el que nos muestra tu palabra. Oh, Señor, y te pedimos también que Él esté enseñándonos cada porción, cada palabra que Él ha inspirado, mi Señor, y necesitamos de Él, y pedimos esta gracia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a volver a leer Filipenses capítulo 4 en el nombre del Señor Jesús desde el verso 3. Filipenses 4, verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Habíamos visto ya el verso 3 algo. Compañero fiel, compañero de yugo, también dice, que lleva la otra punta del yugo con el apóstol Pablo. Compañero de fatiga, hay otra versión que dice, compañero de fatiga. Hay versiones que dice que trabajaron juntamente. Ayudes a esta que combatieron juntamente, pero dice, buscando esta palabra, trabajaron juntamente, dice que en el griego usa un verbo que significa luego contender a lo largo, con participar, tomar parte en una contienda. Así que es trabajar peleando, es una guerra, ¿verdad? Combatieron juntamente conmigo, dice. Es una guerra verdaderamente, así que el obrero principalmente, todos tenemos guerra. Si queremos estar en las filas de los vencedores, si queremos estar con Pablo, ¿verdad? Hay guerra. Primeramente en nosotros mismos, y más el obrero, es un trabajo, es una obra para el Señor, y es una guerra contra el enemigo de la cruz. Estamos puestos para la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Y cómo hacemos eso? Proclamando la palabra de gracia y viviendo. Cuando vivimos lo que proclamamos, estamos confirmando. Y esto solamente el Señor puede hacer. Así que estos fueron puestos con Pablo, igual. Y vemos que a este compañero fiel Pablo le pidió que haga esta ayuda, haga de mediador entre estas dos hermanas que estaban en desacuerdo. Buscando siempre, si es un compañero fiel, va a estar buscando siempre la gloria del Señor y el bien de los hermanos, de estas hermanas y de toda la congregación, porque vimos que parece indicarnos que eran hermanas que tenían algún ministerio visible más que otro y que podía contaminar a toda la congregación, podía traer un desorden a toda la iglesia, este desacuerdo. Y vimos también que es en el Señor, ¿verdad? A ella les dice en el verso 2, porque tomamos como que a estas del verso 2 se está refiriendo el verso 3, porque ahí solamente a Clemente ya le nombra. Y creemos que son las del verso 2, ¿verdad? Y podía ser que unos cuantos tome partido con una, otros cuantos con otra, y ahí ya hay una división. Y lo que les pide es que sean de un mismo sentir en el Señor, porque como siempre decimos, miles de cosas ahí por los cuales podemos no estar de acuerdo en las cosas naturales. En un hogar mismo, a la esposa le gusta así, no, al esposo no le gusta, al hijo, a uno de los hijos le gusta así, no, al otro de los hijos no, en la comida. ¿En cuántas cosas hay diferencia de gusto? Aún hay diferencia de carácter. No, y se dice, guau, ya, o por ofender, macato. Aún lo que ni cuaitea, naturalmente luego. Y con razón la palabra nos dice, soportaos. Esas cosas son las que el Señor va puliendo en nosotros. Y yo siempre digo que hay quienes son rápidos para dejarse pulir por el Señor y hay quienes somos muy lentos. Pero el Señor va a completar su obra. Vamos a ver en Romanos capítulo 15. El Señor tiene esa capacidad. 15, el verso 5 y el verso 6. Romanos capítulo 15, verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia va obrando en nosotros la paciencia. A mí me tienen que tener paciencia. También obra consolación, dice, para que haya entre nosotros un mismo sentir, pero según Cristo Jesús. Según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto sí, ¿verdad que estamos unánimes, hermano? Todos glorificamos a nuestro Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A una voz, gracias al Señor. No es en vano que la palabra nos amonesta a soportarnos, ¿verdad? Porque hay tantas diferencias entre, como digo, carácter, gustos naturales, sentimientos. Soportar no es soportar el pecado ni soportar doctrina de error, ¿verdad? Cosas, pequeñas cosas que podemos pasar por alto pensando en el Señor. Pues puedo yo no tener tanto apego a mis gustos naturales. Eso es mezquindad, ¿verdad? Hacerse plagueona, hacerse murmuradora. Estoy aprendiendo, pero primero ya murmuré en mi corazón y después, ay Señor, yo otra vez. Y esas cosas son las que soportamos, ¿verdad? Se soportaba. Vamos a ver en Colosenses, capítulo 3. Versos 12 y 13. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Por qué será que dice así? Y es porque necesitamos hasta que seamos perfeccionados, ¿verdad? Y como dije ayer, mientras estamos en la tierra, es porque todavía no llegamos a lo que tenemos que llegar, porque si no, el Señor ya nos va a llevar. Este es un lugar de preparación, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Estamos mirando el soportarnos, ¿verdad? En pequeñas cosas, carácter, sentimientos, para poder tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Como digo, no estamos todavía completos como tenemos que estar y todos vamos a tener todavía pequeñas espinas que al pasar clava a nuestro hermano, nuestra hermana. Porque tenemos que también formarnos, yo también tengo que aprender a tener paciencia, a soportar así como a mí me soportan y estamos en eso. El alfarero celestial está trabajando por cada uno y va a salir una jarra hermosa como dice Efesios 2, ¿verdad? Que el Señor va a exhibir en los siglos venideros su obra. Gracias al Señor. Grande es la esperanza que tenemos y grande es el poder del Señor que va a transformar a cada una, a cada uno va a transformar y está transformando. Tuya el Señor poder, tuya la redención, como escuchamos. Vamos a ver Efesios 4. Uno hasta el 3, Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Somos llamados hijos de Dios, con toda humildad y mansedumbre. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa paz es lo que mezquinamos, debemos mezquinar, ¿verdad? Porque la unidad del Espíritu fue hecha ya, somos uno, pero en la práctica debemos poner diligencia, solícitos, dice, para guardar esta unidad en el vínculo de la paz. Romanos 14, y vemos que todas las cartas están pidiéndonos eso, quiere decir que es lo que necesitamos. Romanos 14, 19. Y gracias al Señor por Síntique y Evodia, que quedó escrito para mostrarnos. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y yo siempre suelo contar testimonio de hermanos, años atrás ya partieron. Yo a veces digo, el vecino impío hace cosas así, hacia su patio hasta basura a veces tira. Y yo le decía, ¿por qué no le hablan? No, así nomás, así nomás. ¿Cómo saben? Callar nomás, tragarse nomás. Y yo ya quiero nomás hablar bien, pero decir. Ellos no hacían eso. Y es un ejemplo, ¿verdad? Sigamos lo que contribuye a la paz. En este caso, impío no va a ser mutua edificación, pero puede llegar a ser creyente. Puede llegar a ser. Y entonces tenemos que siempre buscar no poner ningún tropiezo. Vamos a ver en Santiago también, capítulo 3. Santiago capítulo 3, va a ver el verso 16 al 18. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y esto tenemos nosotros, ¿verdad? La manera de cortar. En mi corazón hay todo esto. Y continuamente, pero está la cruz del Señor, allí el Señor también me puso a mí. Y no llega a ser una obra que molesta a otro, ¿verdad? Pero hay en el corazón envidia, hay de todo, descontento, todo eso está en el viejo hombre. Pero no le dejamos que se manifieste, que haga su obra. Tenemos Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Donde hay, acá ya se manifiesta, pues, celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fruto de justicia, otra vez. Ayer estuvimos viendo la justicia práctica, ¿verdad? Primeramente pura. ¡Qué bendición es ser puros! Porque no hay pensamientos sucios. no atribuimos a nuestro hermano una mala intención, esa malicia. El que es puro es inocente, parece. No, por eso dijo así. El hermano o la hermana no tuvo esa intención, pero el que tiene su pensamiento un poquito malévolo, ya le atribuye, no pensamos, esa es falta de pureza. Atribuimos sin que nos haya dicho, nosotros nomás ya atribuimos que él estaba pensando eso, ¿verdad? Pero qué bendición es ser puros. No hay pleito, por eso dice después pacífica. Primeramente pura. Y como no tuvo esa, aunque haya tenido mala intención la persona que habló, él no le atribuyó eso, entonces hay paz. Después pacífica. La paz y a la pureza, ¿verdad? De pensamiento. Y vamos a ver Tito también. Tito 1:15. Tito capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Que el Señor nos ayude a tener una mente pura. Entonces no atribuimos, a veces nos equivocamos grande, ¿verdad? Atribuyendo cosas que no se dijo. Bueno, volviendo a Evodia y a Sintique, dice el significado de sus nombres también tiene lección para nosotras, estas dos hermanas que estaban en desacuerdo. Vamos a tomar en cuenta el significado. Nos habla de diferentes dones o actividades del creyente, porque Evodia significa olor dulce. En la misma palabra dice que en el verso 18 de este capítulo 4 se traduce olor fragante. Esta misma palabra Evodia. Acá se traduce Evodia en el verso 4 y en el verso 18 vamos a leer y dice que es la misma palabra. Verso 18 del capítulo 4. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Olor fragante o olor dulce, dice que Evodia. Y habla de la vida de oración del creyente. Algunos le llaman la vida de contemplación, él con el Señor. El Señor, digo, ora, mi hermano, ore. Se goza en la presencia del Señor. Para el Señor es un agradable perfume esta vida de oración. El nombre de la otra hermana, Sinti, que significa bien conocido, o también dice encontrarse y hablar con. Sinti, bien conocido, o encontrarse y hablar con. Y habla del lado exterior de la vida del creyente, ¿verdad? La vida cristiana. Testificar, servir. Representa una vida activa para ministrar a otros. La primera habla de adoración, Evodia, la segunda de testificar y servicio. Y a veces sucede que yo, vamos a suponer, me gusta orar, siempre oro, y hay otra hermana muy activa, ora menos, y yo ya le critico, y ella me critica a mí, no sale, no hace la obra, y ahí nomás ya hay un desacuerdo. Una es hacia Dios, otra es hacia el hombre, ¿verdad? Pero estos dos aspectos tienen que estar en cada creyente, en cada santo. Tenemos que ser Evodia y también Sintique. El que ora mucho tiene esperanza de que también el Señor le va a impulsar a testificar, a servir, ¿verdad? Y a veces la que sirve nomás y testifica y deja la vida de oración también no está bien, tiene que ir junto. Primero lo que el Espíritu Santo tiene que guiar. Vamos a ver en los Hechos, capítulo 6, el ejemplo de los apóstoles. verso 2 al 4. Estos se iban a dedicar a la oración en el ministerio de la palabra, que ya es público, ¿verdad? Los Hechos 6:2. Entonces los doce apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quién iba a decir, verdad? A veces pensamos en violencia, en un robo, la injusticia, pero él dice: no es justo. No va a ser justo para lo que el Señor les llamó a ellos, que se pongan ellos a servir la mesa y pierdan tiempo. A veces el obrero también se olvida de este detalle y está demasiado bien y no quiere que se diga de él que es un haragán, y por un lado está bien, pero si es que deja de lado el estudio de la palabra, el atender a alguien que necesita visita, es injusticia. ¿Quién va a decir? Pero ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nos daremos nosotros mismos continuamente a la oración, dice Evodias, y al ministerio de la palabra, Sintique. Así que encontramos que estas dos cualidades tienen que estar en cada uno, ¿verdad? Cada creyente, un creyente balanceado, equilibrado. Gracias al Señor. Como digo, cualquiera de estos aspectos puede estar en desequilibrio en mi vida, en la vida de otros, y nos criticamos mutuamente y así nomás ya nace discordia. Pero el Señor ayude, el Señor nos ayude a evitar esto. En el verso 3 vemos que nombra solamente a Clemente. Dice: asimismo te ruego también a ti, Filipenses 4:3. Compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo, ¿por qué lo que nos nombra a todos? Queremos reconocerle a cada uno, darle un pergamino, algo. Solamente a Clemente, el Espíritu Santo no nos da sus nombres, solamente de este hermano. Ni de este compañero fiel dice el nombre, pero es compañero fiel, es compañero de yugo, compañero de fatiga. Y cualquiera que está llevando este evangelio de la gracia es un compañero fiel de Pablo. Al mundo necesitado, tanto necesita de este mensaje de gracia, el amor del Señor, como compró, pagó el precio. Cualquiera que lleva este evangelio es un compañero fiel también, compañero de servicio, de oración. Y toda la iglesia de los filipenses era así con Pablo, la iglesia entera. Y queremos ser así con el apóstol también. El Señor da la capacidad. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 3, el verso 5. 2 Corintios 3, 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo dijo esto, así que, como nosotros nos vamos a decir, ¿verdad? Con mucha más razón. Cuyos nombres están en el libro de la vida. No importa si nosotros no sabemos su nombre. Dios conoce, está anotado en su libro. Libro de la vida. El que no está anotado en este libro no es hijo de Dios, no va a estar en la presencia de Dios eternamente. Dios los conoce. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, quienes van a adorar, dice, a la bestia, al anticristo. Hay muchos creyentes que, como dijo la hermana, queremos creer cualquier cosa que circula y a veces nos cuesta creer la verdad, y más todavía en el mundo. Pero hay muchos creyentes que demasiado queremos creer. Hay demasiado cosas que circula por los medios, por internet, y que no son verdaderos. Demasiado cosas. Y no podemos creer todo. Cuánto miedo tenían muchos creyentes de que la marca, que esto, que aquello, y el creyente no va a ser marcado. Si es de Cristo, ya tiene la marca de Cristo, ya tiene el sello de Dios. Dice 2 Timoteo 2:19, creo que es, teniendo este sello, el Señor conoce a los suyos, dice, teniendo este sello, tiene el sello de Dios. Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Antes que Dios crea nada, haya hecho nada de la creación, nada, nada, ya estaba el propósito de Dios, que iba a venir el Hijo Divino a tomar cuerpo humano. Por eso Dios creó todo lo que creó. Por eso creó al hombre, si Él sabía. Aunque Él no indujo al hombre a pecar, Él sabía que el hombre iba a caer. No le iba a crear para que viva en el infierno eternamente. Antes, en la mente de Dios, fue creado el hombre Jesús. Y se manifestó a su tiempo, dice la palabra. Pero ya estaba. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este hombre Jesús ya fue lo primero que Dios creó en su mente, en su propósito, también para ser crucificado, su crucifixión, todo ya estaba. Y lo van a adorar a la bestia los que no están escritos en este libro. Vamos a ver 17 también de Apocalipsis. Verso 8. Gracias al Señor. Nadie puede borrar de este libro. 17:8 de Apocalipsis. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Por qué estos nuestros nombres estaban escritos ya desde antes de la fundación del mundo, hermano? Por la presencia de Dios. Él no eligió arbitrariamente. Esta se va a salvar, este no se va a salvar. No, Él quiere que todos los hombres sean salvos, dice la palabra. Pero Él vio quién va a aceptar y quién va a decir no. Eso nomás vio, por su preconocimiento, dice Pedro. Por eso escribió nuestros nombres. Y según vemos en la Escritura, debe ser para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Hay muchos libros, Dios tiene muchos libros. Cada palabra que decimos está anotada. Seguramente si no ponemos bajo la sangre del Señor, si no vamos al trono de la gracia y tomamos el perdón que Jesús compró, ¿verdad? Está todito anotado. Yo pienso que es para que sepamos, porque Él puede tener el cielo como su libro y todo. No sabemos cómo es, pero para que podamos entender, Él nos habla de libros. Vamos a ver en Malaquías. Este era lo que dijeron ellos. Malaquías capítulo 3. Versos 14 y 15 y 16 también, es decir. Malaquías capítulo 3, 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿No será que alguna vez nos pasó por la cabeza algo así? ¿Para qué lo que? Se convierte un hombre y su esposa empieza a hacerle problemas. Está llegando, ese problema está cerrado, pues, no, no lo aprovechamos, hay que señala a servir al Señor, pues. Se convierte una señora, una mujer y su esposo, o otro. Un soltero, una soltera, sus padres, hecha de la casa. Y un pensamiento así, aunque sea de we me, el enemigo trae. Pues, ¿será que vale la pena? Mi mamá. Y algunas, sus hijos, algunas no se congregan, allá conozco señora ya anciana, se sienta frente a su casa y mira hacia la iglesia los domingos cuando estamos reunidos, porque a sus hijos no les gusta. Ya son todos, cada uno por su lado, ya son todos grandes, pero... Y dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Así también pensó aquel salmista Asaf en el Salmo 73. Esto es impío, dice, no son turbados de nada. ¿Cómo prospera? Y curaguazú, nada no le pasa a ellos. Y yo acá estoy, yo que le sirvo a Dios, lucha y lucha. Pero después dice que entró en el santuario de Dios. Y entendí, como dijo la hermana, que conociendo lo que somos, conociendo lo que tenemos, ahí recién podemos apropiarnos, ¿verdad? El 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, porque no miramos la eternidad. Acá nomás, mañana nomás. Otro día. Vamos, hijo, él la dio. Pero Dios tiene su tiempo, está dando también tiempo. Ese es un alma por quien Cristo murió y no sabemos si no se va a convertir algún día. ¿Y cómo va a alabar al Señor? ¿Y cómo va a correr a testificar? Si es que se convierte, nosotros no sabemos el mañana, ¿verdad? Pero acá dice, ¡ah! Bienaventurados son los soberbios. Los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Añandeico ya se llama la eternidad, ya se llama peixajina. También, aunque no se convierta, está la eternidad. No es con 20 años, no es con 100 años. Eterno. Dice el 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Hay todavía el que ve un poquito más, ¿verdad? Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y acá no habla de obra, ¿verdad? Pero hay en el corazón, hijo, para que yo traducímante en obra. Porque fue y habló a su compañero, que él conoce también que está sufriendo por la causa del Señor. Y fue y habló con él. Aní que nace, hermano, le afligí. Aní que nace, anima. Ya seguí que tú adelante. Ya seguí adelante. Pecha y la palabra. Apea con la yapuy, ¿verdad? Pero otro que hablan todo de balde que tú dices, pico tanta checoña en mí, de palabras nomás son. Y vamos a ver en Mateo, capítulo 12, pensando en el libro, ¿verdad? En los libros que Dios tiene. Capítulo 12, verso 36. Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Aún los pecadores, los que no fueron salvados, si van a ver toda su vida y toda su palabra. Para Dios no es nada hacer pasar el... Decimos nosotros en un momento, pero allá no hay día, no hay meses. Toda la vida. Dios mío. Gracias al Señor que tenemos el perfecto sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Allá acudió, peabe. ¿Qué sería de nosotros si no tendríamos este sacerdote? Porque cualquier palabra ociosa, hermano, llevamos yo otra vez. Cualquier descuido con alguna hermana, algún hermano. Señor, llevamos yo otra vez. ¿Dónde está nuestro sacerdote? Gracias a Dios por cada provisión que Él ha hecho mediante su obra, ¿verdad? Y el Señor va limpiándonos también de estas cosas aparentemente insignificantes, pero Él va limpiándonos. Como digo, algunos somos más lentos para aprovechar, otros menos, pero el Señor va haciendo su obra. Gracias al Señor. Bueno, vamos a ver el verso 4. Un mandamiento tan hermoso. Filipenses 4:4. Y es una orden del Señor. Es una orden. Regocijaos en el Señor siempre. El hermano Genaro solía decir, Ewiakena, yo le tomaba nomás así, pero el Señor así nos dice, otra vez digo, dos veces en un mismo versículo, regocijaos. Vamos a ver otros pasajes con la misma orden, o como dice el hermano Douglas, también mandamiento de gracia, Filipenses 3:1. Nuestro Dios es un Dios de gozo. Él quiere gozarse con nosotros y que estemos gozosos también nosotros. Filipenses 3:1. Esta carta se caracteriza por el gozo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. No sabemos a qué se refiere el repetición, pero toda su enseñanza en verdad él repitió, pero tal vez acá se refiere a este mandamiento de gozarnos, ¿verdad? Vamos a Nehemías capítulo 8, verso 10. Nehemías 8, verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Había sido que este es nuestra fuerza, por algo que el Señor tanto nos pide que estemos gozosos. Vamos a ver al autor de este gozo. En Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, 18, 19. Todas estas cosas han sucedido con nosotros, así que acá ya vemos muchos motivos de gozo. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto el Señor ha hecho en nuestra vida y estamos viviendo en el año agradable del Señor. Pero este Dios no es como, vamos a suponer, un padre que les tiene, vamos a decir, llorando a rigor, sin alegría a sus hijos, pero cuando hay visitas le dice, estén alegres, muestren cara buena, tienen que sonreír. Este Dios da motivo para estar alegre. No, es que nos dice nomás, como los comerciantes. Pobre, a veces a lo mejor están llorando por dentro, pero tiene que ser amable. No, es así. Él da motivo. Tenemos motivo. El Señor es bueno. Como dice un hermano, es supremamente bueno. No hay nadie más bueno que Él. Y la cruz de nuestro Señor confirma eso. No hay amor más grande, ¿verdad? No decimos que no hay motivo de tristeza en nuestra vida. Pero este gozo es no es por la circunstancia, es aparte de la circunstancia. La circunstancia, si miramos, no vamos a estar gozosos. Este es aparte de la circunstancia. El Señor dice regocijaos. Dice que quiere decir dos veces, doble gozo, porque regocijo, re, más que gozo. Y el enemigo insiste en traer tristeza. Él quiere mostrarnos aún el pasado. Nosotros que tenemos ya mucha edad, nos muestra el pasado desde allá. Una cosa tan admirable del Señor que yo le digo, Señor, borrana esa parte de mi conciencia, borrana, Señor, pero qué fiel que es el Señor, qué fiel que es la conciencia humana. Jóvenes, cuídense para no hacer cosas que desagradan al Señor, porque eso no se borra de la conciencia. El Señor perdona, Él borra todo, Él ya olvidó y nosotros no olvidamos. Y eso el enemigo es especialista para traer. Y si hacemos caso de eso, no va a haber gozo. Pero el Señor nos dice gozaos. Si nos dice Él, es porque podemos. Podemos. Y vamos a ponerle al enemigo, presentarle algunas porciones. Juan 15. El Señor quiere que gocemos. Juan 15, verso 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así dijo el Señor enemigo, y Él murió en la cruz para esto. ¿Y qué va a decir mal? Tiene que ir. Juan 16, 24. Juan 16, verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y Romanos 15, verso 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, creyendo la palabra que nos cuenta lo que el Señor hizo, la profundidad, la altura, la anchura de su obra. El Señor quiere llenarnos de esperanza y de gozo. Todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo nos mostró muy bien que aunque su corazón a lo mejor estaba triste con pesar o dolor, porque si un hermano caía en pecado, él sufría, y los obreros conocen eso. ¿Cómo sufre el obrero? Está bien, yendo bien un hermano y de repente se descuidó y a lo mejor vive tiempo así y sufre. Y Pablo, él dice la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. Pero él tenía este gozo siempre. Él podía regocijarse. A veces el creyente no puede explicar, pero es así. Está allí, al ladito de la tristeza, digo yo siempre, está el gozo del Señor. Hay dos ya, al ladito. A veces por nuestro fracaso estamos sufriendo. Hay una tristeza grande. Y no es por defender la causa del Señor, por mi propio fracaso. Y ahí mismo está el gozo del Señor. Porque está el Señor. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 6. El verso 10. 2 Corintios, capítulo 6, verso 10. Como entristecidos por todo lo que pasaba, todo lo que se ve, lo que podría quitarle el gozo. Pero, dice más, siempre gozosos. Porque este gozo en el Señor es el comprender todo lo que el Señor es para nosotros, todo lo que ha hecho para nosotros. No se limita a la circunstancia presente, porque si fuera así, no nos iba a decir gozaos en el Señor siempre. Hoy puedo tener abundancia, mañana puedo tener escasez, pero ese gozo tiene que estar. Así que no es por lo que hay o por lo que no hay. Como pobre, más enriqueciendo a muchos, y este era su gozo. Él no tenía nada, pero enriquecía a muchos, ese mismo era su gozo. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. También capítulo 7, verso 4. Y esto no podemos explicar, pero es así. Segunda Corintios 7:4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, porque Romano nos dice que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y yo se lo contara a los hermanos que en estos tiempos andamos leyendo un libro de la voz de los mártires y cuentan lo que pasan otros cristianos ahora mismo en muchos países de gobiernos totalitarios. Y algo le conozco más al Señor ahora. Yo demasiado miedo tenía de los sufrimientos, pero algo, tengo un vislumbre distinto del Señor, como en esos momentos Él da esa capacidad, sonriendo. Uno de los testimonios que recuerdo dice, le descoyuntaron, le ata las manos, los pies y le estiran, y él siente bien que sale de su lugar, y sale acá, y así la celda está con vidrio, todito en vidrio, y ahí tiene que acostarse. Y se va al centinela y le informa al jefe. Todavía sigue sonriendo el prisionero, le dice. Aumiendo el Señor, porque ya es el bebé. Y así tantos testimonios que, sí, vos podés matar mi cuerpo, le dice, pero a ese que está en mí no le vas a tocar, le dice al que le está torturando. con gozo, con una sonrisa. Y me ayuda tanto a ver algo más de mi Señor. Algo más, en ese momento, sí, ahora no tengo porque no necesito. Como me dijo una vez, hermano Juan, se la derarán, se la hipotá, le dije, a neco te ve, vinte con Dios, no me indeje. Él es muy tapo, pues, dice, porque yo era pobre. Me dice, y es cierto, lo que necesitamos el Señor nos va a dar, si tenemos que pasar por ese, nos va a dar un valor, un gozo. Algunos dicen, todavía no es lo que el Señor pasó por mí, dice. Y le vemos al Señor ahí. Y dice Pablo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, verso 5, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Más gozo todavía. Y me sobreabundo de gozo, dicen, todas nuestras tribulaciones. Y leímos ayer también como a los tesalonicenses, a los filipenses, le llama gozo y corona mía. Eso es gozarse en el Señor, no en la circunstancia. Se goza con los creyentes fieles, ese es su gozo, porque eso es en el Señor. Y gozado siempre, dice. Puede estar tan lleno de gozo ese creyente que se sobrepone, no es que se desentiende de sus responsabilidades, de problemas que se presentan, no es que oñemos lomo subir, sino puede sobreponerse a eso con gozo. Y ahí lo también va a tener más capacidad de decidir correctamente, ¿verdad? Porque si se deja aplastar por eso, no es testimonio y tampoco va a estar en condiciones de hacer una buena decisión. Así que si uno está lleno de ese gozo, puede sobreponerse a esa situación. No es tampoco desinterés. No es desinterés. Y como digo, a veces ni el creyente mismo entiende. Pero ahí está. Es lo que el Señor hace. Y ese creyente puede cantar, como dice el salmista en el Salmo 87, todas mis fuentes están en ti. En el Señor. Tenemos abundancia. En el Señor. Este es gozo puro porque la fuente es pura. No hay otra fuente. Y habíamos visto en el verso 1 la exhortación a ser firmes en el Señor. Y una de las fases de esta firmeza es el gozo, porque el creyente fiel es gozoso. Es gozoso. Y entonces una de las fases, de las facetas, ¿verdad?, de esta firmeza es el gozo, pase lo que pase. Dice, es un entendimiento de la abundancia que poseemos en Cristo. También dice que es doble gozo, pues regozo. Así que si vamos a ser creyentes vencedores, Jesús tiene que ser el que nos satisface y que nos hace gozosos, nos hace felices. Primeramente Él, porque Él nunca cambia. Regocijaos en el Señor siempre. Así que no tenemos que permitir que nuestro gozo sea controlado por la circunstancia, ni motivado por circunstancia, sino por nuestro entendimiento. Vamos a ver un poquito más ya para dejar. Vamos a ver algo en Proverbio. Lo que dice el necio, Proverbios 9:17. Proverbios 9:17. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. El necio en eso tiene su placer, pero siempre se paga caro por esos placeres ilícitos, ¿verdad? Pero el gozo del Señor nos sostiene y aún crece en las pruebas. Hay gran diferencia y en esos tiempos llega a ser nuestra única fuente de alegría. Y el Señor muchas veces usa las pruebas para hacernos crecer, para alejarnos de esas cosas en las que nosotros ponemos nuestra alegría. A veces no son cosas buenas, pero y usa las pruebas el Señor para sacarnos de eso, para encontrar nuestro camino a lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y que el Señor sea nuestro todo en todo. Él quiere llegar a ser nuestro todo en todo. Y después llevamos nuestra vida normal acá hasta que Él nos lleve, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar aquí, hermano, que el Señor añada su bendición.